machine still won't have arrived. In all the world, there's only one technology. A rusty sword for practicing proctology. In a future year that ends with a 20, a schlubby merman's gonna try to get chummy. He may look like a watery wimp, when in fact he's a bloodthirsty shrimp. In the year 1,000,000 and a half, humankind is enslaved by giraffe. Man must pay for all his misdeeds when the treetops are stripped of their leaves. Whoa.
Seis y 49 minutos, es momento de hablar de cómics y lo hacemos con Miguel Gómez Gol y hoy con Jesús Bravo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Y hablábamos de otra obra que ibais a... que vais a trabajar, la gente de Estreveo, tal y como lo hicisteis, con El Diablo en la Botella, esa adaptación de la novela de Stevenson, ¿no?
Pues sí, vamos, ya hemos empezado... con la siguiente adaptación, por obra y gracia de nuestro querido Jesús Bravo, que por eso está hoy aquí. Y este trabajo es el tercero que hacemos ya en su clase, en su tipo, porque eso es un webcómic. Uh-huh. Que vamos publicando cada semana, publicamos una entrega, una tira, en esa media página sería en un formato tradicional de TVO, en nuestro blog. Entonces hace unos años empezamos haciendo uno que lo llamamos Un Cadáver Exquisito o El Galimatías, porque al final realmente no había manera de enterarse, en el cual el tema consiste en que cada semana es un dibujante distinto, ¿no? Entonces el primer proyecto que hicimos, cada dibujante hacía también su guión, o sea que uno empezaba con una historia y el siguiente pues podía continuarla intentando mantener la coherencia o hacer lo que realmente quisiese. Por eso al final, una vez terminado, pues era algo muy bonito de ver, pero imposible de leer, ¿no?
Entiendo,
porque era algo,
claro.
Cada uno se iba por peteneras.
Entonces hacía falta ahí un jefe que organizase todo un poco, ¿no?
Un coordinador.
Con un látigo largo.
Bueno, ahora precisamente por eso está aquí Jesús, para contarnos.
Claro, sí, hay que tenerlo largo para que lleguen a tiempo, sobre todo los colaboradores, los ilustradores, efectivamente. Pero bueno, que se hace siempre con ganas y la gente le gusta participar.
Que estos artistas no son puntuales, estos artistas para cumplir...
Hombre, para cumplir las entregas, eso sí. Hay que quitarle un poco de las orejas, pero bueno, como lo hacen de forma altruista, pues hay que hacer también un poco de mangancha.
Ah, claro, claro.
Pero vamos, que por ahora se va consiguiendo.
Pues como te iba contando, el segundo que hicimos, que este ya tuvo... pues cierto éxito, fue El Diablo en la Botella.
Sí, además pues, que puedo decirte que me lo encontré en las librerías en montoncitos así grandecitos. Esto que se puede ver bien, ¿eh? Y me dio cierta alegría. Porque
¿Y lo has leído? ¿Lo has leído?
No podía echarle un vistazo por arriba. Ya sabes que mi vida personal ha cambiado los últimos 4 meses y medio.
Ya, sí, la paternidad es lo que tiene, sí.
Y leo poco y tengo la facultad de quedarme dormido con bastante facilidad. en cuanto puedo. No, pero lo he regalado, ¿eh? Se lo he regalado a otro colaborador, precisamente. Le regalé la obra. Pero me gustó ver un taquito, porque no es lo mismo pedirlo y a ver si te lo traen que verlo en una mesa, ¿no? Que
sí.
Parece que gusta más.
Es que el caso es que conseguimos que Rosa Lencero, la directora de la editora regional extremeña, pues le gustó el proyecto porque en la adaptación del Diablo en la Botella fuimos 20 y tantos dibujantes, todos extremeños vinculados con Extremadura, y el guión, o sea, el texto era... un cuento de Robert Louis Stevenson. Entonces, claro, mantiene una coherencia argumental. Uh-huh. Y en aquella ocasión el que tenía el látigo en la mano era, durante todo aquello, fue nuestro querido Fran Aguilera. Uh-huh. Conocido por todos nuestros oyentes. Y ahora hemos empezado con una segunda nueva adaptación, que es La Máquina del Tiempo, cuya primera entrega ha hecho Jesús, que está ya en el blog, se puede ver. Y a mí me gustaría, si a Jesús le parece bien, que nos explicase realmente un poco, ha puesto un poco por encima que tiene un látigo y tal muy largo, pero cuál es realmente el sistema de trabajo, porque la coordinación de este tipo de adaptación al cómic con tantos autores distintos y teniendo que llevarlo cada semana, pues no es una cosa sencilla, o sea, hay que realmente prepararlo y estudiarlo, ¿no? Y pienso que puede ser de interés que él nos cuente cómo lo está haciendo.
Pues básicamente lo que se hace primero un proceso previo de leer el texto, ir dividiéndolo en bloques, en fragmentos que puedan ser adaptados en una plancha, en lo que es una página, en este caso en formato paisado. Y luego, pues ya viendo esos cortes que van saliendo, pues simplemente coger la lista de aquellos colaboradores que están interesados. Se ha enviado previamente un correo masivo a todos los simpatizantes, socios y gente que les gustase colaborar, pidiendo colaboradores. Responden, hacemos un listado con eso, y con ese listado pues vamos enviando a cada uno un fragmento. Siempre enviamos de uno a uno en principio, porque como hay que mantener lo que es la coherencia de continuidad de personaje, de vestuario y de escenarios, pues se envía uno primero. En este caso, en el primero que he hecho yo, lo que hemos hecho es presentar a los personajes principales en un salón donde están reunidos todos, el vestuario que lleva, para que ya el siguiente, que es básicamente el mismo escenario, sepa continuar a partir de ahí. Y así correlativamente a los demás, cada uno se le entrega ese fragmento, tienen 10 días para volver a remitírnoslo y pasamos al siguiente, y así.
¿Cuántos colaboradores son?
Un poco largo, a lo mismo, mucha gente cree que a lo mejor lo enviamos todo al mismo tiempo, pero no, hay que hacerlo de este modo por mantener la continuidad narrativa y de escenario, vamos.
¿Cuántos colaboradores al final van a hacer?
Por ahora van 25 confirmados, pero cada vez que sale esto se va uniendo más gente, poniéndose en contacto a ver cómo pueden colaborar. Entonces, a cualquier ilustrador que haya aquí en Extremadura que quiera colaborar con nosotros, pues se puede poner en contacto en el correo de Estreveo, estreveo@gmail.com. Y ahí revisar la solicitud, nosotros lo vemos, lo respondemos y le añadimos a la lista.
El primer, el que podemos ver ya en la web, en extremaduracomics.blogspot.com, sí. Es el tuyo, ¿no?
El mío, exactamente.
¿Y el siguiente quién le toca?
El siguiente pues le toca también a un colaborador de esta radio, le toca a Alberto Peral.
¿Y ya lo ha enviado o qué? ¿O le tiramos de las orejas?
Ya llevamos unos 8 o 9 adelantados, pero vamos, ha cumplido muy bien.
¿Ha cumplido Alberto? Bien.
Bueno. Ha cumplido bien. Hay otros que envían a lo mejor lo que es el boceto porque no le da tiempo y digo, bueno, pues mientras envíe el boceto, le enviamos ese boceto al siguiente para que le sirva de guía.
Ah, claro.
Y hasta luego pues le dan así un poco de tiempo para darle el color y los efectos que quiera.
Supongo que el objetivo es que si el asunto es justo de cómo va funcionando, como ocurrió con El Diablo en la Botella, es que desde la editora regional os echaran ahí, claro, un capote y poder sacarlo, ¿no?
Una vez finalizado, pues obviamente si queda con la misma calidad, supongo yo que quedará la misma calidad que El Diablo en la Botella, pues sacarlo en papel, que es lo que más gusta siempre a lo que es el autor, tener un elemento físico que tocar, que palpar, que ojear y que disfrutar de ese modo, porque por la web pues queda un poco frío, queda bien, pero bueno, ahí ya está.
Oye, ¿y por qué La Máquina del Tiempo? ¿Por qué esta obra de Wells?
Pues más que nada supongo que es por los derechos de autor, porque este tipo de obras, ya que llevan tiempo publicadas, no generan derechos de autor y no hay que pagar a los herederos ni nada, sino que ya se encuentran a libre disposición del público. Y por eso, y porque ya en este caso pues nos queremos enfrentar a un elemento más de ciencia ficción, que es lo que más suele gustar a los autores de cómics, meterse ya en un elemento más de aventura, ciencia ficción, que aquí salen además los Morlocks, que son muy conocidos, los Eloy. Entonces hay un poco ya de ese elemento ya más fantasioso que tanto nos gusta a los autores de cómics.
¿Esto se va a hacer entonces de la misma forma que se hacía antiguamente las novelas por entregas?
Por entregas, exactamente. Con continuará, que dejamos en un momento álgido para continuar el siguiente.
Miguel, ¿tú también echas ahí unos trazos o no echas?
Yo estoy esperando a que Jesús, el corrido, me vaya diciendo, oye, te toca. Y de momento,
Es lo que pasa, que como van un listado que tienen que entregar los anteriores, pues no es algo que hagamos todos al mismo tiempo, sino que va correlativamente. Pero bueno, está ya en el listado, pronto le mire el mensajito.
Oye, ¿cuánto se espera que esté ya terminado todo? ¿Esto tardará?
En principio, con
¿para el verano?
Que hemos hecho, no, esto va a tirar todo este año y supongo que a lo mejor algo del siguiente, unas 55 o 60 entregas.
Ah, o sea que
más o menos. Sí, algo largo, porque esta novela es más larga que sí que El Diablo en la Botella. Una novela más larga. Y entonces pues tira un poco más de adaptación.
Y quizás un poco más complicada en la parte del guión, ¿no? Porque la obra de La Máquina del Tiempo tiene varios puntos de vista que ver, varias. No sé si resulta más complicada que El Diablo en la Botella. A mí se me antoja.
Sí, tiene una primera parte un poco técnica, porque, por así decirlo, el libro está basado en un artículo que escribió H.G. Wells para una revista de ciencia hablando de la cuarta dimensión y esto de los viajes del tiempo. Entonces el hombre, para ahorrarse en la novela que sacó, metió todo ese artículo de primera parte, metiendo pues toda la teoría de viaje en el tiempo de la época, que obviamente no es no es nada con lo que ahora se puede ver a lo mejor en películas de ciencia ficción más moderna, porque no plantea lo que es la paradoja temporal, esto de si yo hago una cosa, piso aquí una araña, ¿qué pasará en el futuro? No, pues esto no, esto era más lineal, más en virtud de ver qué pasará en el futuro.
Claro. Y bueno, vamos a ver qué visión van teniendo los demás compañeros. Por lo pronto el primer trabajo ya lo podemos ver.
Y este viernes Alberto Peral,
vamos a ver qué nos ha hecho Alberto.
Muy bien también, vamos, todos los entregan con su estilo, con su forma, pero vamos, todos se implican mucho y meten lo mejor de sí.
De acuerdo, nos vamos a ir ya con esta música también de Máquina del Tiempo. Miguel Gómez Gol, Jesús Bravo, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros este ratito y hablarnos de este proyecto, en esta ocasión vuestro, de la Asociación Estreveo. Invito a los oyentes que echen un vistazo ahí a extremaduracomics.blogspot.com.es. Y ahí
todos los viernes, Da Silva, es importante, lo colgamos los viernes.
Gracias de todas formas y un saludo a todos.
Muchísimas gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, entren y echen un vistazo. Y todos los viernes una nueva publicación para la gente de Estreveo. Nosotros nos vamos ya. Les recuerdo que estamos en la red social Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Y que desde la web de Canal Extremadura pueden descargar el programa y las diferentes secciones para escucharlos cuando y donde ustedes quieran. Cosas modernas, ya saben. De los tiempos que corren hoy en día. Les dejamos con los compañeros de los servicios informativos.